Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero invitarlos a que abramos la palabra del Señor al libro de Oseas, capítulo 8, y vamos a buscar el versículo 12. He querido ponerle como título a esta enseñanza, desprecio a la revelación. Leo en Oseas, capítulo 8, versículo 12. Le escribí la grandeza de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Vuelvo a leer este pasaje, es pequeño, corto, pero muy profundo. Le escribí la grandeza de mi ley a mi pueblo, porque aquí se está refiriendo, es una exhortación de Dios a Israel. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Amén y amén. Dios, en su preocupación, hermanos, por darse a conocer a los hombres, por dar a entender su voluntad, para poder, de alguna manera, corregir las consecuencias del pecado que sucedió en el huerto del Edén, obviamente Dios tenía que tomar medidas para poder ayudar a su pueblo a encontrarse de nuevo con él. Recordemos, hermanos, que el pecado produce una fractura terrible entre la relación Dios-hombre. Y el hombre, de ahí en adelante, el impío, como se le conoce en las Sagradas Escrituras, que al final de cuentas todos nacemos como impíos. No hay nadie que pueda nacer con el conocimiento de la voluntad de Dios. Todos nacemos y crecemos en medio de un contexto, algunos quizás nacen en hogares cristianos, otros en hogares impíos. Pero el hecho de que yo haya nacido dentro de un hogar cristiano no me garantiza que yo ya conozco a Dios. Hay una responsabilidad enorme en los padres para conducir a sus hijos y sus vidas por el camino del conocimiento de Dios, pero tristemente hay tantos afanes y tantas cosas en este mundo que la verdad es que tristemente, y estoy hablando del tiempo moderno, del tiempo actual, ya no se diga del tiempo antiguo. Y lo tremendo es que en el tiempo antiguo había más tiempo. Las presiones de trabajo, las presiones laborales eran, muchísimo más, menos embriagantes y menos afanosas. Y no obstante a esto, Dios le dice a su pueblo Israel, a su pueblo, aquel pueblo que él escogió, aquel pueblo que él llamó de Ur de los Caldeos, siendo el patriarca de todo esto, Abraham, un hombre de fe y un hombre sencillo, pero que creyó a Dios y decidió seguirlo sin saber a dónde iba. Pero dentro de las recomendaciones, cuando Dios le da la ley y todos los mandamientos a Moisés y escribe el Pentateuco, ahí Dios, dentro de las recomendaciones que le da al pueblo de Israel a través de Moisés, es que deben de preocuparse como familias, como hogares, como padres, como que si fuera una matriz, un hogar, donde va a producir hijos de Dios. Y él le recomienda que esa palabra la deben de anunciar a sus hijos, que esa palabra que revela a ese Dios creador, deben de enseñarla, deben de comunicarla, deben de vivirla, para que ellos puedan tomar ejemplo y poder ver no solo una vida diferente a todas las vidas que hay en el mundo, sino también las bendiciones que acarrea el tener esa cobertura divina por la obediencia a la palabra de Dios. Acordémonos, hermanos, que la obediencia a la palabra de Dios nos va a propiciar bendiciones de lo alto. Dios lo ha prometido. Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Dios ha bendecido prosperar. Dios ha prometido prosperar a su pueblo. Dios no quiere un pueblo de mendigos. Dios no quiere un pueblo pobre. No. Y esa es una evidencia tan hermosa en cuanto a que Dios prospera la vida de sus hijos. Obviamente, no es el propósito de Dios engrandecer e enriquecer a sus hijos sobre esta tierra, porque si no, como le sucedió a Israel, prosperan tanto que se olvidan de Dios. Así que Dios, en su misericordia, Él nos provee, como dice el apóstol Pedro, teniendo que comer y que vestir, estar contentos. Pero Dios, en su inmensa misericordia, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos. Es más, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, ustedes no tienen necesidad de pedir nada, porque Dios sabe lo que tienen necesidad. Así que ni siquiera tenés que afanarte por enriquecerte. Si Dios te quiere bendecir, porque tú eres un hijo manso, dócil, humilde, y que se esfuerza por vivir la palabra del Señor e instruir a tus hijos en estos caminos, mi querido hermano, no te preocupes de qué es lo que vas a comer, qué vas a vestir y qué vas a hacer, porque Dios conoce tu necesidad. Si en aquella época Israel falló, porque tristemente tenemos que reconocer que en aquella época antigua Israel no pudo poner por obra este consejo de Dios, que debía instruir a sus hijos, que debía de conducir la vida de sus hijos por el camino de la salvación. Israel falló, no le creyó a Dios, y Dios se tomó el tiempo para poder instruir a Moisés y darle una serie de mandamientos. Los 10 mandamientos es lo que se le conoce como el decálogo, pero el decálogo es sencillamente un compendio, un extracto de la voluntad de Dios. Y todo ese compendio y todo ese extracto de la voluntad de Dios lo contiene todas las Sagradas Escrituras. Si nosotros fuésemos más comprensibles y más espirituales, entenderíamos completamente que toda la voluntad de Dios se fusiona o está condensada en estos dos principios fundamentales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo el Señor? Haz esto y vivirás. Pero como el hombre le cuesta tanto entender la voluntad de Dios, como el hombre tiene entumecido sus pensamientos y es incapaz de poder discernir espiritualmente la voluntad de Dios, entonces él tiene que ocuparse de explicar con mucho detalle todo lo que significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En el tiempo moderno, ahora es mucho más difícil que los padres tengan tiempo para poder educar a sus hijos. Si para Israel en el antiguo tiempo, cuando las presiones, como vuelvo a repetir, y los afanes de la vida eran menos intensos que ahora, ahora póngase a pensar usted, ¿cómo lo harán los padres cuando el padre y la madre tienen que trabajar y dejar a sus hijos rentados o prestados en alguna casa, en algún hogar? Bueno, hay algunos lugares donde llegan las madres a dejar a sus hijos para que se los cuiden mientras ella trabaja. Las circunstancias de la vida modernas son mucho más complicadas para que los padres se ocupen de la educación de sus hijos, espiritualmente hablando. Y le cedemos ese derecho a las escuelas, le cedemos ese derecho a las domésticas que trabajan en las casas para cuidar a los niños. ¿Y qué clase de personas pueden ser, sin menospreciar a nadie en particular? Pero, ¿qué sabemos? Tal vez una endemoniada es la que está cuidando a sus hijos. Quizás una persona que tiene malos espíritus está cuidando a sus hijos. Quizás puede ser alguien que ni siquiera teme a Dios ni cree a Dios y para ella, pues sencillamente Dios no existe. Y esta es la persona que está cuidando a esa criatura que en un futuro, se supone, tiene que ser alguien que busque a Dios. En el tiempo moderno, hermanos, por eso es que se ha intensificado tanto y ha crecido tanto la incredulidad. Por eso se mueve en el mundo millones y millones de seres humanos incrédulos, escépticos a las cosas espirituales. Les parece cosa extraña. Y por eso me llama mucho la atención este versículo que mencioné al principio. Y dice, le escribí a mi pueblo las grandezas de mi ley. Es que, hermanos, en la palabra de Dios, ¿sabes? Es un tesoro. Es un tesoro inmenso donde usted puede encontrar todo lo que necesite. Absolutamente todo. Una vida de paz, una vida de alegría, una vida de bendición, una vida de armonía entre usted y Dios. Ahí usted puede encontrar los secretos más profundos de Dios. Usted puede deleitarse en Dios. Usted puede disfrutar la compañía de Dios continuamente, no solo en la iglesia, no solo cuando usted está en un culto o cuando va al centro de estudio bíblico. No, la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los tesoros que la palabra del Señor contiene, hermanos, son tan grandes, tan inmensos, pero tristemente desconocidos para muchos. Y a pesar de que la Biblia la tienen en sus manos, y a pesar de que ahora hay acceso a todo conocimiento bíblico, hay tantas versiones, tantas traducciones, tantos libros explicativos, tantos, pero a pesar de todo esto, que facilita muchísimo más el tener esa función que Dios pidió a Israel, allá cuando Él dio el libro de Deuteronomio a Moisés, Israel no lo hizo. Mis queridos hermanos, Israel no lo hizo. Y Dios se los recomendó, se los aconsejó. Pero ahora, ¿qué sucede? Y ahora veamos el resultado. Esto que usted está leyendo es el fruto del pecado de Israel. Dios le advirtió que iban a venir terribles situaciones a la vida de aquel pueblo. Iba a venir un pueblo grande, enorme, que los iba a destruir. Él les advirtió que por aquella indiferencia y aquel desprecio hacia la palabra de Dios, hacia aquella revelación, porque quiero que entienda esto, hermano, Dios se revela a través de su palabra. Si usted quiere conocer a Dios, aquí en las Sagradas Escrituras la encontrará, su imagen, su poder, su gloria, su voluntad. En este sagrado libro, hermanos, que es lo he dicho tantas veces y lo voy a insistir las veces que Dios me lo permita, porque yo he encontrado en Él la razón de mi vida, porque yo he encontrado en Él la estabilidad entre lo material y lo espiritual. A través del conocimiento de la Biblia, esto nos ayuda a nosotros a qué decisiones tomar para que su vida espiritual progrese y crezca. Pero cuando alguien no tiene este conocimiento, todo se va, pum, automáticamente hacia el lado carnal y material. Automáticamente. Viene el diablo y le ofrece algo material, y se desvía usted sin mayor dificultad. Porque no tiene algo que le dé la capacidad de discernir y entender que aquello que el diablo le está proponiendo o aquello que el mundo le ofrece no le conviene. Hace poco un joven hablaba conmigo y me decía, hermano Saúl, yo quisiera que usted me aconseje. Me he quedado sin trabajo y tengo esposa y tengo hijos y necesito el trabajo. Y metí varias solicitudes y mire, increíblemente, tengo 2, 3 opciones, me dice. Pero ahora hay algunas que son muy jugoso el salario que ofrecen. Yo tengo necesidad de ese dinero, pero también, y esto es lo que me agradó mucho de este muchacho, pero también tengo necesidad de Dios. En este me ofrecen un salario jugoso, muy bueno, pero eso sí, tengo que salir casi a las 7, 8 de la noche. Y hay otro que me pagan y me están ofreciendo la mitad de ese salario, pero allí voy a tener tiempo hasta para salir a los viajes o de repente hasta poder, no trabajaría los sábados, el domingo puedo servir al Señor, etcétera, etcétera. Yo quiero que me ayude. ¿Qué piensa usted? Yo le digo, mira, hijo, yo no conozco tus necesidades, de qué de magnitud son, o si tenés deuda. Pero una cosa te puedo decir. Si te inclinas a las cosas de Dios, Dios te recompensará. Así que, ¿sabes qué? Aunque pareciera que con este trabajo pierdes, y el otro te están ofreciendo, es más, en el otro le dijeron, véngase de una vez ahorita y se lo damos. En cambio, en el otro tenía que hacer una serie de exámenes y todo. Total es que vino él y me dijo, hermano Saúl, voy a aceptar mejor el otro, aunque me paguen la mitad, pero puedo servir al Señor. Mis hermanos, qué cosa, cómo es Dios de hermoso. Me lo encontré hace poquito. Y me dice, hermano Saúl, me dieron el trabajo. Y sabe qué es lo tremendo, hermano. Cuando me hicieron ahí ya habiendo aceptado, solo que voy a estar 2 meses de prueba, me dice, pero habiendo aceptado, me hicieron el resumen de cuántas bonificaciones, de esto, del otro, y que yo puedo obtener esto. Resulta que voy a ganar más que en el otro lado, me dice. ¿Te das cuenta? Le digo, qué hermoso es confiar en el Señor, hijo. Y qué hermoso es poder buscar el consejo. El simple hecho de buscar un consejo, hermanos, ya es un acto de fe. No es que nosotros lo sepamos todo, no es que nosotros seamos los non plus ultra en conocimiento, no. El simple hecho de buscar el consejo ya es un acto de fe. ¿Y quién te aconseja eso? La palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Sabe lo que dice la Biblia en un proverbio? Dice, en la multitud de consejeros, los pensamientos del hombre son afirmados. Así que entre más consejo tengas, más seguridad tendrás que Dios te está mostrando qué es lo que tienes que hacer. Hermanos, los secretos y los misterios que están contenidos en las Sagradas Escrituras son tan grandes que el apóstol Pablo dice un día, oh Señor, cuán insondables son tus caminos. La palabra insondable es que tú nunca vas a llegar a topar, porque son tan profundos, que nunca tocas fondo. Buscas y buscas y Dios te responde y Dios te guía y Dios te confirma. Es tan grande el universo espiritual que hay en las Sagradas Escrituras que, mis queridos hermanos, nunca vamos a topar. Y siempre encontrarás algo nuevo cuando la leas, la escudriñes, la aprendas y la vivas. Pero qué triste que Dios tiene que dar este lamento a su pueblo. Y dice, de nuevo, le escribí las grandezas de mi ley, porque no es solo una grandeza, son miles de grandezas. La benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la voluntad divina en bien para el hombre. Oh Israel, si tú supieras los pensamientos que yo tengo con respecto a vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, pensamientos de salvación, pensamientos de libertad, pensamientos de eternidad, pensamientos de bendiciones por todos lados. Pero ¿por qué son muy pocos los que alcanzan esta gracia? Porque, mi querido hermano, no la leen, no la conocen, no la entienden, no se preocupan. Tienen la Biblia, pero muchas veces la tienen de adorno. Tienen la Biblia, pero muchas veces no la leen. Y si alguna vez se atreven a leerla, es cuando van a la iglesia y el que está predicando les pide, busque tal o cual pasaje. Hasta ahí llegan a leerla. Dice que el contenido de la Biblia para muchos en Israel era como una cosa extraña. Y eso es lo que dice Dios. Y eso está en la Biblia, pues. Y de veras esa es la voluntad de Dios. Y eran judíos, y eran israelitas. ¿Qué pasó con Israel? Allá fue llevado 70 años, hermano. Hagan numeritos, 70 años metidos de esclavos en Babilonia. Si alguno entró y tenía 30 años, pasaron 70, dudo que haya llegado hasta el día de la libertad de Israel. Quiere decir que cuando cumplió 100 años, si es que llegó a ellos, iban a ser libres. Imagínense, hermanos, que alguien tenía un año cuando fueron llevados cautivos, o tenía 3 años cuando salieron a libertad, tenía 73 años. Las consecuencias de la ignorancia de la palabra de Dios, hermanos, son terribles. Y ahora en estos tiempos modernos, insisto, con tanto afán, con tanta cosa, estamos en ese, metidos en esa vorágine de compras, de ventas, de negocios y de todo. ¿Qué tiempo hay? ¿Qué tiempo hay? Estamos más preocupados de qué comer y qué vestir cuando el Señor dijo, no se preocupen de esto. Mirad las aves de los cielos, miradlos, todos los que se mueven sobre la tierra. El Señor sabe cuál es tu necesidad y la mía. Lo único que Dios pide, mi querido hermano, es que obedezcas su voluntad. Pero yo te pregunto, ¿y cómo vas a obedecer la voluntad de Dios si no la conoces? ¿Cómo podrás agradar a Dios? ¿Cómo tu fe puede crecer si ni siquiera conoces cuáles son los principios de la fe? Por eso la gente se traga cualquier tipo de doctrina. Por eso la gente asimila cualquier mensaje. ¿Por qué cree usted que prospera tanto el mensaje de la prosperidad? Porque ligan lo carnal con lo espiritual. Le ofrecen hacerse rico y millonario y a la vez le están ofreciendo el cielo. Diametralmente opuestos. ¿Pero por qué? ¿Por qué cree usted, ahora dése cuenta, por qué las iglesias de esos, ¿qué? Mega iglesias crecen y crecen y crecen y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que ahí haya arquitectos, ingenieros, doctores, licenciados, profesionales, gente que se supone inteligente? Sí, son inteligentes para este mundo, pero unos simples e ignorantes para el reino de Dios. Porque ellos no van buscando la salvación. Ellos lo que van buscando es la prosperidad material. Y el diablo es astuto. Les ofrece la prosperidad y simultáneamente les ofrece la libertad y la vida eterna. Nunca irán de la mano. Nunca. La palabra del Señor dice que desde el más chico hasta el profeta, todos van detrás de la avaricia. Pero el diablo fue astuto. ¿Y por qué son esclavos? ¿Y por qué son prisioneros de todos estos mensajes engañosos y perversos? Porque no conocen la voluntad de Dios. Puede pasar a alguien que les predica con mucha elocuencia. Puede pasar a alguien que les lava el cerebro haciéndoles creer que la voluntad de Dios es que tú seas rico. No, Dios quiere que seas rico en fe. Porque si tú eres rico en fe, no te vas a preocupar de todo lo demás material, porque tú sabes que tu Dios te lo proveerá. Pero bueno, quieren que leamos un poquito cómo es que Dios le pide a Israel que debe de guardar su palabra. Vámonos al libro de Deuteronomio. Ahí vas a ver cuál es la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a buscar el versículo 5 y 6. Y dice así, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En resumen, con todo tu ser. O sea, que todo tu ser esté inmerso en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Debes amarlo en espíritu, alma y cuerpo. Así, espíritu, alma y cuerpo. Cuando dice con todo tu corazón, con toda tu vida. Porque el corazón es la fuente de la vida en el ser humano. Separa el corazón y se murió. Con toda tu alma está hablando de tu ser verdadero, tu verdadero yo. Y con todas tus fuerzas está hablando de todas las facultades que tú puedas tener como un ser humano normal. Pero luego dice, y mira lo que dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Está hablando de una cobertura. Cuando dice y estarán sobre tu corazón, está hablando de una influencia absoluta y total. Que tus pensamientos, que tus acciones, que tus ideas, que tus metas, que tus palabras, etcétera, etcétera, estén inmersas dentro de esa voluntad divina que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. ¿Conoces tú la voluntad de Dios completa? ¿Conoces tú qué es lo que Dios pide de ti? Por eso hay muchos hermanos que llevan un evangelio tan, yo diría, inestable, un evangelio de fracasos, y que van en altibajos en sus vidas espirituales. Por eso es que hay muchos hermanos que cometen errores y cometen pecados que yo le llamo, pero ¿cómo es posible que este hermano, siendo pastor, siendo diácono, siendo miembro activo de la iglesia, cae en semejante pecado? ¿Pero cómo es posible? Bueno, pues es fácil de entender. Sencillamente la palabra de Dios no está sobre su corazón. Está a un lado. Está a un lado del corazón. Cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es bajo la sombra, bajo la cobertura, bajo la influencia de la palabra. Tú te debes mover en este mundo. El apóstol Pablo, ahí en el libro de Efesios, cuando habla sobre la armadura del creyente, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hay dos cositas que van muy de la mano, la fe y la palabra. Si tú conoces la palabra de Dios, y crees en lo que estás leyendo, y crees en lo que Dios te pide, y crees en lo que Dios te dice, mi querido hermano, el diablo tendrá temor de ti. Pero ¿qué sucede? Hace falta poder, conocimiento, unción de Dios. Por eso muchos fracasan. Por eso con mucho dolor, hermanos, nosotros vemos cuántos, tal vez personas que amamos, que estimamos, pero uno dice, ¿pero cómo es posible? No es posible que esto pase. Pero sí es posible, porque sencillamente no están bajo la cobertura de la palabra de Dios. No estamos poniendo por obra este principio que aquí dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y si alguien no entendió, entonces dice el Señor, bueno, pues entonces las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando estés con tus amigos, cuando estés en tu trabajo, cuando vayas por la calle, etcétera, etcétera. Y no solo cuando estés despierto, también al acostarte. Y aún cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. ¿Y qué dice como una señal en tu mano? Todo lo que tú hagas debe de llevar el reflejo de la influencia de esta palabra en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Más adelante vamos a leer ese pasaje. Que estarán en tu corazón, pero también en tu alma. Por eso dice, la pondrás como un sello en tus manos. Sí, todo lo que tú haces, lo haces con amor. lo haces con misericordia. Todo lo que tú haces, lo haces pensando que es la voluntad de Dios, lo que tú estás haciendo. Hermanos, cuando nos descuidamos en nuestra relación espiritual con Dios y cuando salimos de la cobertura de este sagrado libro, cualquier cosa puede suceder. Nos gobierna nuestra ira, nos gobierna nuestras malicias, nos gobiernan los estímulos carnales, la carne se inclina hacia el mal y no hacia el bien. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Sí, frontal es esto, ¿verdad? Lo que tenés entre las dos cejas, ese es el frontal. Y esto habla de tus pensamientos. Cuando alguien está bajo la cobertura de la palabra de Dios, sus pensamientos tienen la influencia de la bendita palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Sus pensamientos serán, como dice el apóstol Pablo, en esto pensad, eso es tener en los frontales, en esto pensad, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y mi querido hermano, ¿dónde podrá estar lo bueno, lo justo? Y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios predomina en tu mente, si la palabra de Dios influye en tu mente y tu corazón y tu alma, mi querido hermano, entonces se va a cumplir lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Dice que saldrán, saltarán de tu boca, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. El Señor dice, ninguna palabra ociosa salga de vuestros labios, sino solo la necesaria para edificar. ¿Cómo puedo cumplir yo ese mandamiento de Cristo fuera del conocimiento de la palabra de Dios? No se puede. Pero cuando alguien está lleno de la unción de Dios, mi querido hermano, abre su boca y de él saltarán manantiales de agua, que le darán agua al sediento, que le dará paz al que no la tiene, le ayudará a romper cadenas, le podrá dar vista al ciego espiritual, le abrirá los ojos del sordo y podrá decir, ¡wow! Y esto es lo que Dios hace. Pero cuando no hay eso, hermanos, cuando la palabra de Dios no está entre mí frontal, entonces el diablo lo mete con cualquier pensamiento. ¿Sabe por qué dice el Señor en su palabra? Dice que todas nuestras palabras deben estar sazonadas con sal. Quiere decir que cada cosa que yo hablo, lo que yo comparto, debe de inspirar a las demás personas a buscar a Dios, porque en Él está la vida eterna. Sal se usaba en aquella época para preservar, para evitar que algo se degenerara pudriéndose. Y los pondrás en tus frontales, dice, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como quien dice, en cualquier lado donde te puedas recordar la palabra de Dios. Es muy bonito cuando yo veo que los hermanos se envían unos a otros textos bíblicos, enseñanzas, palabra de Dios. Es bonito. Tú no sabes si ese versículo que le mandaste a un hermano le va a ayudar muchísimo, porque era lo que estaba esperando, una voz de esperanza que le ayudara a poder oír la voz de Dios y entender la voluntad del Señor. Esto era lo que Dios le pidió a Israel. Y esto es lo que Israel no pudo hacer. En lugar de que sus frontales estuviera la palabra de Dios, dejó que el diablo llenara su corazón de pensamientos mundanos, y se llenaron de ídolos, y levantaron templos paganos. ¿Cuántos templos paganos habrá en tu corazón? ¿Cuántos ídolos estarán levantándose en tu corazón? No lo sé. El ídolo moderno de ahora se llama smartphone. El ídolo moderno ahora se llama teléfono celular inteligente. Y ahí están adorándolo, millones y millones y millones, influyendo sus pensamientos. Les está poniendo un sello, no solo en las manos, sino también en la frente, manipulando sus vidas, gastando su tiempo precioso. ¿Y todo por qué? Porque el diablo sabe que el que tiene conocimiento de la palabra de Dios escapará de la condenación eterna. Pero oiga bien, vayámonos ahí al capítulo 11, siempre de este libro de Deuteronomio. Capítulo 11, versículo 18. ¿Amén? Oiga cómo lo dice aquí. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y vuelve a repetirlo. Es como que dice, bueno, por si no me entendieron allá cuando se los dije en el capítulo 6, ahora se lo vuelvo a repetir en el capítulo 18. Pero aquí lo interesante que dice es, y pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, y ahora agrega, y en vuestras almas. El verdadero ser, el verdadero yo es el alma. Y mi querido hermano, nutra el alma con el conocimiento de Dios. Nutra el alma, nutra su ser. De lo contrario, van a venir cosas malas. Vayámonos capítulo 30, siempre de Deuteronomio. Capítulo 30. Y ahora busque el versículo 14. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Y en dónde debe de estar? En tu boca y en tu corazón. ¿Y cuál es el propósito? ¿Que usted se jacte de conocimiento? No. ¿Es para qué? Para que la vivas, para que la cumplas, para que te deleites en ella, para que le muestres al mundo el beneficio de conocer la palabra de Dios, para que el mundo pueda admirar la gloria de Dios en tu vida, para que tú puedas exhibir ese Dios que es espíritu, y lo vas a exhibir palpablemente en tu vida. Allá vámonos hasta Jeremías. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 6 de Jeremías. Ahí quiero invitarlos a que busquemos un pasaje. En el versículo 16, este es un consejo de Jeremías, porque Dios se lo dio a él para el pueblo de Israel. Y oiga lo que le dice Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Entre tanto camino que hay una senda, que sabe cómo le llaman algunos. Es que ese camino es anacrónico. Ese camino está fuera de contexto, dicen. Así le llaman a ese camino antiguo. Porque dicen que ese evangelio fue para aquella época. Es que esa palabra fue para aquellos siglos pasados. No, mi querido hermano. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Jeremías aquí les está diciendo a aquel pueblo rebelde, aquel pueblo duro, que ni sus sacerdotes, ni los reyes, ni los príncipes, ni los grandes de Israel querían oír la voz de Dios. Por eso les dice, así dijo Jehová, dice Jeremías. Yo solo vengo a decirles lo que Jehová me mandó a decir, dice. ¿Y qué fue? Párense por los caminos. Y miren, observen, y pregunten por los mandamientos antiguos de Dios. Imagínense si en aquella época de Jeremías eran mandamientos antiguos, ahora ¿cómo le llamarían? mandamientos milenarios. Y entonces alguien podrá decir, ¿y cómo va a tener aplicación mandamientos tan antiguos en un contexto tan moderno? No ha cambiado. El hombre sigue siendo el mismo, el pecado sigue siendo el mismo, solo que con circunstancias diferentes. El enemigo sigue siendo el mismo, que es Satanás, y las consecuencias del pecado siguen siendo las mismas, que es la muerte eterna. Y dice, y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino y cuál es el consejo? Y andad por él. ¿Y qué se va a encontrar? Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Pero qué fue lo que dijo Israel? Tremendo. ¿Qué fue lo que dijo Israel? No andaremos. No nos gusta tu palabra. No nos gusta ese camino antiguo. No es muy aburrido. No, eso, no, hombre, está mejor este. Miren aquí. Y ellos buscan, dizque, lo moderno. ¿Usted cree que eso ha cambiado? No, hermano. No ha cambiado. Las actitudes del ser humano siguen siendo las mismas. Lo que ha cambiado es la circunstancia. Pero quiero advertirle algo. Las consecuencias tampoco van a cambiar. El castigo eterno está dado por Dios y está advertido para toda la humanidad. Yo te invito, hermano, busca la senda antigua. Preguntad por la senda antigua. ¿Cuál sea, como dice, el buen camino? El Señor Jesucristo le vino a decir a los hombres en aquella época, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo el Señor? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Los principios son los mismos, los mandamientos son los mismos y las consecuencias del pecado es el mismo. No importa que ahora hayan aviones, carros y que ahora hayan vidrio y que hayan edificios enormes y que ahora haya una ciencia que ha avanzado enormemente. ¿Pero qué? Sigue siendo el mismo esqueleto, sigue siendo el mismo hombre, sigue siendo las mismas consecuencias del pecado. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. En aquella época se gloriaban de ver los jardines colgantes de Babilonia. En aquella época se gloriaban de ver aquellas majestuosos edificios como el templo de Dios en la época de Jesús. ¡Mirad, Señor! ¡Mirad qué edificio! ¡Mirad qué piedra! ¡Mirad! El Señor, que lo sabía todo, les dice, derríbenlo. Y en 3 días lo reedifico. Como quien dice, ¿y eso qué es? Hermanos, si usted y yo supiéramos lo que nos espera en la gloria eterna. Si usted supiera lo que hay. Que el apóstol Pablo se quedó mudo. El libro de Apocalipsis lo describe de una manera somera. Porque es tan grande, tan glorioso, que no hay palabras que lo puedan describir detalladamente. Y los hombres aquí, mostrando sus chunches, sus casuchas, sus edificios, se creen la gran cosa porque han descubierto que el combustible, que los carros eléctricos, que los aviones, que esto, que los qué misterio de la ciencia. Si eso para Dios, Él fue el que inventó todo eso. Él fue el que estableció todos esos principios para que la tierra sea lo que es. Busca a Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe a la verdad. Busca en las Sagradas Escrituras ese buen camino y anda por él para que tu alma tenga reposo y alcances, mi querido hermano y amigo, las promesas de Dios en tu vida. Tú puedes obtener toda la riqueza del mundo, pero eso no te garantiza la eternidad. Tarde o temprano vas a morir. Y las consecuencias del pecado te van a seguir aún más allá de la muerte. Así que lo mejor es lo que dice este sagrado libro. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Esto es lo que Dios te ha puesto en mi corazón para ti y también para mí esta noche. Busca a Cristo con toda tu alma. Busca la palabra del Señor. Como dice la palabra de Dios, escudriñadla, ámala, léela, memorízala, atesórala, métetela aquí en los frontales, ponela como sello en tus manos, que ella influya todo tu ser, todo lo que tú hagas sea influido por la bendita palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Vaya para cada uno un fuerte abrazo y con todo el deseo de mi corazón que no descuides la búsqueda de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Pruébalo y te vas a dar cuenta la multitud de bendiciones que hay en ella. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche. Amén.